Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Dimite la cúpula del Ministerio de Gobernación de Guatemala tras el asesinato de tres diputados salvadoreños.
El pasado 19 de febrero, tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chofer fueron asesinados en Guatemala. Los cuerpos de José Ramón González, Eduardo Daubison y William Risiete Pinchite, pertenecientes al partido en el gobierno de El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista, fueron hallados con signos de violencia en la finca La Concha, a 36 kilómetros de la ciudad de Guatemala. El vehículo en el que viajaban formaba parte de una caravana oficial de cuya seguridad se encargó la Policía Nacional Civil de Guatemala en ese país. Los parlamentarios pidieron que les dejasen solos y tres horas más tarde aparecían calcinados.
Las autoridades guatemaltecas anunciaban tres días más tarde la detención de cuatro policías como autores materiales del crimen. Todos los detenidos pertenecían a la sección contra el crimen organizado de la policía y el ministro de Gobernación declaraba que pertenecían a una red de crimen organizado que operaba dentro de la policía. La declaración de los policías revelaba el móvil de los asesinatos: robar el cargamento del coche en el que fueron hallados los parlamentarios, valorado en 5 millones de dólares. Los funcionarios habían sido contratados por un grupo de narcotraficantes que tenía vínculos con grupos salvadoreños.
Si la investigación continuaba por esos derroteros, la conclusión obvia era que los parlamentarios salvadoreños estaban directamente implicados en el tráfico de droga o dinero. Las autoridades salvadoreñas empezaron a cambiar la versión de lo ocurrido, explicando que el grupo de políticos había sido confundido con unos colombianos. El diario Siglo XXI de Guatemala, en cambio, ha revelado la existencia de un informe en poder del Ministerio de Gobernación en el que se relaciona al diputado salvadoreño Pinchite con el tráfico de estupefacientes. Todo parece indicar, tras las investigaciones guatemaltecas, que el motivo del asesinato era el tumbe de drogas, es decir, el robo de droga entre narcos.
Los cuatro policías detenidos han sido también asesinados en el interior de la prisión donde se encontraban, y de nuevo surgen dos versiones. La del Ministerio de Gobernación, que explica lo ocurrido por una reyerta entre reclusos pertenecientes a distintas maras o bandas. Carlos Bielman, ministro de Gobernación, ha defendido públicamente esta versión. La versión de algunos testigos oculares, familiares de presos y algunos líderes mareros a medios de comunicación viene a decir que un grupo vestido de civil entró en el penal El Boquerón violentamente y armado el 25 de febrero. Tras 20 minutos en el interior se oían disparos procedentes del patio. Para llegar a las celdas donde se encontraban los policías tuvieron que atravesar 9 puertas de seguridad, con lo que tuvieron que contar con la colaboración de guardias del sistema penitenciario, y han sido detenidos 22 de ellos por complicidad.
Todos estos hechos han provocado la dimisión de la cúpula del Ministerio de Gobernación de Guatemala. Víctor Hugo Soto y Javier Figueroa, subdirector y director de la División de Investigación Criminal, Erwin Sperisen, director de la Policía Nacional Civil, y finalmente el ministro Carlos Bielman, han presentado su dimisión.
Las consecuencias políticas no se quedan ahí. La posible implicación de parlamentarios salvadoreños en el tráfico de drogas y las relaciones de los cuerpos de policía con crímenes y asesinatos en esos países puede tener profundas consecuencias, ya que deslegitima los sistemas políticos de los países centroamericanos. Para Beatriz de Carrillo, procuradora para la defensa de los derechos humanos de El Salvador, los asesinatos de los tres diputados quedarán en la impunidad total porque la verdad es una bomba atómica para toda Centroamérica. En su opinión, la investigación estará sesgada desde el origen y ve un intento por parte de los dos países de rebajar el interés y la atención sobre este caso.
A raíz de la denuncia a Rodríguez y Ripa por injurias al rey, repasamos los casos de periodistas sancionados por el blindaje informativo de la Casa Real.
El pasado enero, dos dibujantes humorísticos recibían una querella por injurias al rey. Este es el último caso de una variada lista de denuncias en las que se demuestra el blindaje informativo que envuelve a la Casa Real Española. Silencio que está sustentado por un pacto entre los grandes medios y también está recogido en el Código Penal. Según el artículo 491, se impondrá pena de multa de 6 a 24 meses al que utilizare la figura del rey o de sus familiares. Unos hechos que hacen dudar de la libertad de prensa en la democracia española.
Unos meses atrás, la prensa rumana y rusa se hacía eco en sus informaciones de una polémica cacería del monarca. La víctima era un oso que vivía en cautividad. Tras suministrarle alcohol y dejarle en libertad, El rey apuntó y disparó. Ese fue el tema elegido para los dos dibujantes vascos en el suplemento del diario Deia, un suplemento humorístico. Pero para Rodríguez y Ripa, esta querella no es la primera. En 2003, el juez Fungueiriño se querellaba contra ellos por un delito de injurias, esta vez contra el príncipe de Asturias.
Pero no es un asunto nuevo. Tres décadas después de llegar a la jefatura del Estado, muchos son los que han sufrido las consecuencias de esta falta de libertad. En el libro Un rey golpe a golpe, se detallaban algunos de los sancionados por hacer mofa del jefe del Estado. José Espallargas fue juzgado en 1990 por hacer un dibujo obsceno sobre un sello del rey en una carta enviada a su novia. El cocinero Marciano Delgado pasó 6 meses en prisión por insultar al rey en un desfile, y el marino ceutí Abdeloa Buchay, condenado también 6 meses por injurias leves al rey.
Un pacto de silencio sobre la corona escrupulosamente respetado por los grandes medios de comunicación. Un blindaje que supone la columna principal sobre la que descansan los mitos de una transición en apariencia intocable. Los medios informativos convencionales han respetado este blindaje con la práctica de la autocensura, debido, según informadores como John Carlin, a la gran responsabilidad demostrada por los medios y a la voluntad de respetar y preservar la figura entronada y protectora de la transición.
Y también en diagonal. Un estudio alemán revela los peligros para la salud de las antenas de telefonía móvil.
El estudio publicado en una revista alemana y otros realizados en la Unión Europea hacen una relación directa entre las radiaciones electromagnéticas y el cáncer. Los resultados muestran que vivir a una distancia menor a 400 metros de estaciones base de telefonía móvil aumenta la proporción de sufrir casos de cáncer. Desde el Consejo de la Unión Europea se ha intentado regular la instalación de antenas para adoptar medidas de prevención sobre un daño que el Consejo asume que existe, pero la presión del lobby de las empresas de telefonía móvil hace que la regulación existente en este asunto sea débil, según afirma Pedro Belmonte de Ecologistas en Acción.
Los intereses especulativos se topan con la resistencia de los colectivos sociales y vecinales en el céntrico barrio sevillano de la Alameda de Hércules.
La epidemia especulativa llega a la Alameda con la exposición del 92, más tarde con los fondos europeos para la rehabilitación de zonas degradadas del Plan Urban. Desde entonces la inversión privada ha ido en aumento, transformando la fisionomía del barrio con el apoyo de los partidos del ayuntamiento. Estos cambios se traducen en el desplazamiento de la población tradicional, la sustitución de patios de vecinos y viviendas humildes por edificaciones de lujo y la implantación de locales de diseño.
Este fenómeno de pijización ha producido una importante respuesta por parte de los movimientos sociales. Un ejemplo, la plataforma de artesanos del casco antiguo, que lucha contra la desaparición de los tradicionales corralones de artesanos, o la defensa de un grupo de vecinos de la desolada huerta del Rey Moro como zona verde. El centro social ocupado Casas Viejas es otro ejemplo de lucha y resistencia que se encuentra igualmente amenazado. La lucha de los colectivos de la Casa del Pumarejo ha tenido como resultado la protección del edificio y sus proyectos y ha evitado el desalojo y su conversión en hotel de lujo o clínica estética.
La huelga de los trabajadores de Mercadona en Barcelona cumple un año.
Están porque no pueden más, porque los acosan, porque los explotan, porque tienen un montón de encargados que, como cabos de vara, están encima siempre de sus trabajadores, obligándoles a hacer faenas que no les son propias, provocándoles horarios que no están pactados, haciendo horas de más, puteándolos en definitiva.
Los trabajadores de Mercadona, en la localidad de San Sadurní de Noia, siguen en huelga desde hace un año, con el apoyo del sindicato CNT. Este conflicto sindical no es el único que se ha producido en la mayor cadena de supermercados española. Los problemas se extienden por todo el territorio y afectan tanto a los empleados de los centros logísticos como a los de las tiendas.
Porque en Mercadona las mujeres embarazadas les impiden coger la baja por maternidad. No la dejan ir a la seguridad social. Las obligan a ir a las clínicas de Mercadona. Tienen contratada. Esto ha pasado en Barcelona, esto ha pasado en Tarragona, esto ha pasado en Valencia y esto está pasando en todas partes.
Además de denuncias de trabajadores y sindicatos, Mercadona tiene incluso decenas de condenas judiciales desde 1999 por acoso laboral y despidos improcedentes. Todo ello contrasta con la imagen promovida hacia el exterior de una empresa modelo que cuida a sus trabajadores.
La iniciativa de las editoriales cartoneras lleva sus libros artesanales a Chile, Bolivia y Perú.
Diagonal entrevista a Jaime Vargas Luna, del proyecto Sarita Cartonera en Perú, y Jimena Ramos, de Animita Cartonera, en Santiago de Chile. Estas editoriales comunitarias trabajan con recogedores de cartón y jóvenes que elaboran libros artesanalmente hechos con cartón reciclado. Publican autores desconocidos o no valorados y otros más famosos que ceden sus derechos para las publicaciones de estos proyectos. La última publicación de Sarita Cartonera, que tiene 31 títulos en la calle, es una antología de relatos contados por niños, basada en las investigaciones sobre la tradición oral peruana.
El grupo catalán COP lanza un nuevo trabajo discográfico, Nostrad, con el que la banda de rock combativo vuelve a la actividad, aunque marcada por la encarcelación de su vocalista, Juanra, que en 2002 ingresó en una prisión holandesa de máxima seguridad antes de ser extraditado al Estado español.
Juanra, que además de músico participaba activamente en los movimientos sociales, fue detenido hace 5 años acusado de presunta colaboración con la banda armada ETA. Este suceso truncó la progresiva trayectoria de COP, ahora retomada con un álbum donde diferentes grupos como Boycott, Revolta 21, Banda Basotti o Berricharrak colaboran y prestan su voz. A falta de pocos meses para su libertad, Juanra habla para Diagonal en una entrevista donde reflexiona sobre la represión del Estado.
Ocurre que nunca antes las máscaras del poder habían transparentado con tanta claridad su verdadero rostro. Ocurre que entes como la AVT, el Foro de Hermoa, la COPE, el Opus, los herederos de Isabel la Católica y demás, reclaman el monopolio de la oración y el enunciado. Ocurre que para ellos la libertad de expresión en realidad es la libertad de exigirnos qué debemos decir, qué debemos escuchar y sobre todo qué debemos pensar. Y ocurre que si caemos en la resignación cotidiana, la única libertad que nos quedará es la libertad de mercado.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net.
Un saludo de Ray Sánchez, Verónica Ramírez, Fernando García, Ramón Ferrer y César Gabriel.